Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es jueves 4 de julio de 2024 y es Roberto Álvarez el responsable de la conducción técnica de este programa. Bere Flores, quien atiende líneas telefónicas. Un saludo para ambos. Bere ya tomando llamadas, los teléfonos en cabina, se lo repito. El ánimo es de que los tome en cuenta y que retroalimente este espacio, que lo enriquezca con sus comentarios. Los teléfonos son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere la línea de WhatsApp o de Telegram, usted elige la plataforma, solamente me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. Es el 33-11-55-19-52. El día de hoy, como todos los jueves, comenzamos este espacio con la colaboración del analista político, académico de El ITESO, experto en política, es el doctor Jorge Rocha Quintero, el doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, con en análisis, entre otros temas, de lo que ha sido esta serie de encuentros de los llamados diálogos para la reforma del Poder Judicial. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, estimada Esperanza? Un saludo para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pues la verdad es que, Esperanza, el día ha estado muy movido. La verdad, quisiera comentar varios temas. Ojalá me permitan ahora sí un comentario un poco más largo, porque al menos tendríamos que hablar de esto de los foros de la reforma, pero también de lo que acaba de suceder el día de hoy, de que Claudia Sheinbaum ya dio a conocer los nombres de los titulares de cuatro secretarías sumamente importantes para el país. Pero bueno, empezamos con el primer tema, Esperanza. Como sabrás, y seguramente la gente lo ha escuchado, pues en estos días se han realizado estos foros de la reforma judicial que se está poniendo sobre la mesa los temas sobre qué es lo que se tendría que modificar en torno al Poder Judicial. A mí, Esperanza, no me queda la menor duda de que sí tiene que haber una reforma del Poder Judicial. Hay varios aspectos que se tienen que, trabajar de manera muy clara. Obviamente, quizá el más importante de ellos tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial. Esto que significa que no esté bajo los vaivenes ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo. Me parece que ese es un tema centralísimo en lo que se refiere al Poder Judicial. Obviamente, ligado a esto, se tiene que trabajar el problema de la impunidad como un problema, como un asunto muy serio en el país. Recordemos que en este momento, de cada 100 delitos que se cometen, 90 quedan en impunidad al menos. Y por otro lado, otro de los aspectos que, por supuesto, que se tiene que dialogar tiene que ver con la autonomía de los jueces y que sean electos de forma, o designados más bien, de una forma democrática. Desafortunadamente, en los foros, en lo que al menos públicamente hemos visto de los foros que se han desarrollado, lo que parece que hay es o una defensa a ultranza del actual modelo del Poder Judicial, donde hay voces que hablan de que no se tiene que tocar nada y que todo está bien, por un lado, y la otra postura es la de que todo está mal en el Poder Judicial y que los magistrados tienen que ser electos de forma, como se elige un diputado, un senador o un presidente municipal. Entonces, desafortunadamente, en estos foros pues no hemos visto un verdadero diálogo, al menos desde mi punto de vista. No se están colocando los temas centrales, que son los que yo o al menos considero que se tendrían que estar debatiendo, y más bien lo que hemos visto son una serie de diatribas, más bien una serie de postulados políticos muy cargados de visiones muy estáticas sobre el Poder Judicial, que hoy por hoy pues no están ayudando a generar un debate profundo, un debate pertinente en torno a lo que tendríamos que hacer sobre el Poder Judicial en México. Como te decía, a mí no me queda la menor duda de que tiene que haber una reforma al Poder Judicial, eso sin duda alguna, y además se ha hablado de este asunto desde hace ya muchos años, no es una novedad, no es un tema que salió ayer, no es un tema que había colocado solamente el presidente López Obrador. Ya había habido muchos señalamientos de parte, sobre todo, de organismos de derechos humanos, de que esta reforma era completamente necesaria. Sin embargo, no se están colocando, te decía, desde mi punto de vista, los temas centrales, que vuelvo a repetir, tienen que ver con la autonomía del Poder Judicial, lo que se refiere a la designación, a una designación mucho más democrática y transparente de los jueces y magistrados, lo que se refiere a los problemas, a los graves y serios problemas de impunidad que tenemos en México, y bueno, también otras cosas que tienen que ver ya, digamos, con el funcionamiento del Poder Judicial, entre ellos lo que ya desde la semana pasada comentaba sobre la necesidad de que este poder cuente con lo que le llaman un presupuesto constitucional, es decir, que no dependan ni de lo que el Ejecutivo ni el Legislativo le quieran otorgar. Pero bueno, esperemos que los foros que sigan sean de mayor calidad, ojalá que en los foros que continúen no veamos estas posturas tan radicalizadas y encontradas, y donde ahora sí podamos estar analizando el centro del debate. Eso por un lado, Esperanza. Ahora, por el otro, pues el día de hoy Claudia Sheinbaum pues nombró a 4 miembros más de su gabinete, 4 posiciones clave. Ya lo habíamos dicho también la semana pasada, que faltaban los nombramientos de secretarías que resultan muy importantes para el país. Y bueno, el día de hoy la presidenta electa de México nombra a Rosa Isela Rodríguez Velázquez como a la nueva secretaria de Gobernación. Hay que recordar que ella sí ya estaba en el gabinete pasado, la secretaria de Seguridad, o actual secretaria de Seguridad, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora es quien estará al frente de la Secretaría de Gobernación. Por otro lado, un nombramiento que estaba, como se dice coloquialmente, muy cantado, que era el de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Él había fungido en este mismo cargo en el gobierno de la Ciudad de México, y además con, digamos, buenos resultados en general. Por lo tanto, este nombramiento pues era como muy esperado, ¿no? Era muy claro que el Omar García Harfuch pues sería el próximo, digamos, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y además parece que al menos es una noticia que se maneja de una forma positiva. Al frente de la Secretaría del Bienestar hay una continuidad. La actual Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, continúa como secretaria en este mismo ámbito, en este mismo rubro. Hay que recordar que en el actual sexenio esta secretaría adquirió una gran relevancia porque de esta dependencia, valga la redundancia, dependen todos los programas sociales. Por lo tanto, bueno, desde el gobierno de López Obrador se convirtió en una instancia central. Ahora seguramente con Claudia Sheinbaum también lo será, pero en este caso pues sí hay una plena continuidad con lo que actualmente tiene el presidente López Obrador. Ahora bien, el nombramiento que está generando una gran controversia, y de hecho incluso yo podría hablar ya de un repudio en ciertos sectores sociales, pues es lo de Mario Delgado al cargo de la Secretaría de Educación Pública. Aquí, por supuesto, pues hay que decir que Mario Delgado pues no es una persona reconocida en este ámbito. Digamos, en todos los otros podríamos hablar de personas que ya conocen el campo, que ya tienen experiencia previa, que digamos tienen una expertise al respecto de la materia. Sin embargo, en el caso de Mario Delgado, pues es evidente que es una persona que no proviene del sector de la educación pública, no es reconocido como un pedagogo ni un educador. Más bien, bueno, o sea, todos sabemos que fue hasta ahora el presidente nacional del partido Morena, y más bien parece pues un pago de favor, un pago de campaña, este nombramiento que está resultando pues muy poco, digamos, afortunado. A mí, desde mi punto de vista, me parece muy cuestionable que la presidenta electa nombre a alguien que no tiene nada que ver con la educación en este cargo. La verdad es que en un tema tan importante, además con retos claves, como también ya lo había platicado la semana pasada, que tienen que están referidos a el rezago enorme que generó la pandemia, que hoy por hoy no hemos resuelto, sobre todo en educación básica, y frente a ello la implementación del modelo de la nueva escuela mexicana, que también ha dado muchos tumbos hasta ahora. Bueno, la verdad es que no parece que Mario Delgado sea la persona apropiada para ocupar este cargo. Digo, es como te decía, está generando en ciertos sectores mucha controversia, muchas críticas al respecto, porque no es alguien que venga del campo. Por supuesto que hay que decirlo, que para esta secretaría se había hablado de Rosaura Ruiz, que es la que va a crear esta nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Humanidades e Innovación. Sin embargo, decía, lo de Mario Delgado, pues sí parece una cosa, ahí sí un nombramiento no técnico, un nombramiento político. Digamos, Claudia Sheinbaum había sido bastante consistente en ir nombrando secretarios que sean expertos en los temas, en la materia de la secretaría que van a dirigir. Sin embargo, en este caso, pues ahí sí es claramente un nombramiento político, no es un nombramiento técnico. Habrá que ver cómo les va, pero pues sí resulta, a mí me parece poco apropiado este nombramiento. Pero bueno, pues hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Quizá la respuesta está en las palabras que emplea la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum al momento de hacer la presentación de los nuevos integrantes de su gabinete, cuando se refiere a Mario Delgado diciendo que bajo su presidencia en Morena alcanzaron los 24 gobiernos estatales. Sí, parece un premio.
Sí, indudablemente, pues sí, obviamente, digamos, los resultados electorales de Mario Delgado son incuestionables, indudablemente, eso está más que claro. Hoy por hoy, digamos, los resultados que tuvo Morena en la presidencia, en las elecciones de Senado, en las de diputados, recordemos que ganaron 158 distritos de 300, ganaron 29 estados de 32 en las senadurías, casi llegó al 60% de la votación Claudia Sheinbaum, es decir, indudablemente, bueno, ganaron de las gobernaturas en disputa 7 de las 9, ¿no? Incrementando una más, que fue la de Yucatán. O sea, a ver, los resultados electorales de Mario Delgado son absolutamente incuestionables. Sin embargo, pues me parece que el premio pues no corresponde con lo que se ha hecho, porque pues en este caso pues está, digamos, en entredicho pues la calidad de la educación en México, ¿no? Te digo, a mí me parece un mal nombramiento, habrá que esperar, pero en este caso pues claramente sería un pago de favor político.
Y precisamente, como bien lo destaca doctor Jorge Rocha Quintero, es de los nombramientos más señalados, más cuestionados, y sobre todo reconociendo que hasta el momento, cuando ya son 12 los funcionarios mencionados y ratificados por Claudia Sheinbaum a la hora de que arranque con su gobierno en octubre próximo, se ha hablado de un alto perfil, sobre todo calificados, con los conocimientos, con las habilidades, con la trayectoria en el campo en que se les designa. En el caso de Mario Delgado, pues este incluso da un mensaje muy confiado en que sus 3 años por el área de educación en la Ciudad de México le dan toda la cancha para trabajar y estar allí en la principal cartera de educación de América Latina, en un sistema muy, muy completo y complejo el que tenemos en nuestro país.
No, por supuesto, Esperanza. A ver, recordemos que de las partidas más grandes del presupuesto público federal en México se van precisamente a educación. Son de las secretarías, te decía, clave del país, sin duda alguna. No solamente por los recursos que tiene, sino también por la materia misma que tiene en sus manos, que es el trabajo con las futuras y futuros ciudadanos mexicanos. Y digo, a mí me parece que frente, muy bien lo decías, frente a estos perfiles técnicos, más bien técnicos con expertise, con un, digamos, bajo perfil político en sentido de que es gente que está en la palestra todo el tiempo, pues el hecho de que llegue Mario Delgado a la SEP, pues sí parece, pues una, o sea, sí es, dice, se genera una turbulencia y una distorsión que no tiene el resto del gabinete.
Muchas gracias por su comentario. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves.
Que estés muy bien, Esperanza. Un saludo para todas y todos.
Jorge Rocha Quintero es doctor en Estudios Científicos Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad en el ITESO. Es analista político, colaborador de Política en Directo. Y antes de irnos a la pausa, para complementar la información relacionada con esta, la Secretaría de Educación y el reto de quien será su titular a partir de octubre cuando comience el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Organización Civil Mexicanos Primero emitió un comunicado. Usted lo puede revisar en su página, teclee, ponga Mexicanos Primero, y en el apartado de comunicados subió hace al menos un par de horas un comunicado donde titula: en el Gabinete de la Educación, el reto del nuevo secretario. En el Gobierno de la Educación, el reto del nuevo secretario, recordando que Claudia Sheinbaum dijo que será la presidenta de la educación. Y puntualizan: como tal, deberá garantizar a todas las personas este derecho fundamental. El recién presentado secretario de Educación tendrá el reto de garantizar el aprendizaje de 29.633.909 estudiantes de educación básica y media superior. Y cuando en el comunicado que le recomiendo lea, se refieren a las carencias, a las condiciones en que opera el sistema de educación en nuestro país, establecen: quien dará continuidad a la nueva escuela mexicana debe hacer frente a un sistema con carencias en infraestructura. 26.463 escuelas de educación básica y media superior no cuentan con servicio de electricidad. 56.109 operan sin agua. 43.558 no tienen lavamanos y 5.950 planteles sin sanitarios. Además de la infraestructura básica de los planteles, se requiere contar con un sistema de evaluación de los aprendizajes, el único vehículo para medir y conocer su avance o retroceso y mejorar las políticas públicas para garantizar los aprendizajes fundamentales y trayectorias completas de las y los estudiantes. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que iniciarán el ciclo escolar 2024-2025 con un nuevo gobierno, sus familias y la sociedad requerimos mucho más que datos aislados sobre el sistema educativo. Requerimos conocer los resultados de sus aprendizajes, que se agravaron durante la pandemia. Uno de cada dos no comprende lo que lee a los 15 años y dos de cada tres no puede realizar operaciones matemáticas simples. Esta realidad, si bien es un reto, también es una oportunidad para la presidenta de la educación, y el titular de la SEP debe dotar de lo mínimo a las escuelas y formar maestras y maestros con recursos suficientes para permitir que sus estudiantes tengan lo básico para aprender, superen el rezago educativo y logren trayectorias completas sin abandonar sus estudios. En Mexicanos Primero hacemos un llamado, dice el comunicado, para que el derecho a la educación sea garantizado en cada escuela y a cada niña, niño, adolescente y joven, para tener generaciones completas de estudiantes que concluyan su educación en escuelas con infraestructura requerida y en buen estado, servicios garantizados y docentes con los mejores perfiles y formación para guiar a los estudiantes en el aprendizaje. La educación es un derecho que el Estado está obligado a garantizar, reconocer y promover para millones. Por ello, debe ser la prioridad en la agenda del desarrollo de México. Mexicanos Primero es una organización de la sociedad civil cuyo objeto es impulsar y fortalecer la garantía del derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes mediante la triple inclusión: estar, aprender y participar. Hasta aquí el comunicado emitido de Mexicanos Primero en cuanto se supo quién estará al frente de la Secretaría de Educación Pública. Y es este, Mario Delgado, el nombrado secretario de Educación Pública a partir de octubre próximo, titular presidente nacional de Morena, quien dijo que está muy emocionado, que hay temas claros que ha fijado la presidenta y que quiere, en su primer mensaje, en este recién sabido su nombre como integrante del gabinete, que va a ser un aliado de los maestros, que reconoce su papel protagónico en la educación y que seguirá muy de cerca el diálogo que ha emprendido la presidencia de la República en el modelo actual con Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, con la que será la presidenta a la que le rinda cuentas. Dice Mario Delgado que se buscará resolver las agendas pendientes, el tema de las jubilaciones en el ISSSTE y también en otras áreas de la salud. También habló de un planteamiento del programa Mi Beca para empezar, que fue implementado en la Ciudad de México y que aunque el objetivo es beneficiar a 21 millones de estudiantes, esto se hará en una forma gradual. Se habla de que se comenzará el año entrante, en 2025, con un padrón de 6 millones de educandos. Vamos a una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. ¿Recuerda usted que hace 3 años se tuvo que repetir la elección en Tlaquepaque con motivo de un mensaje que emitió el cardenal Juan Sandoval Íñiguez? Pues ahora hay una situación que enciende el foco naranja. ¿Por qué? Porque los integrantes, los magistrados que conforman la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocaron la sentencia del Tribunal Electoral Estatal, en donde consideraban que no hubo inducción o intromisión al voto después de que Morena presentó su queja por un mensaje de Juan Sandoval Íñiguez en este proceso electoral. De acuerdo a los magistrados, este mensaje no representaba el principio de separación del Estado laico, la no injerencia de los cultos religiosos, y con esto pues se viene la revocación, es decir, el que invalidan y ordenan que se emita una nueva sentencia. La situación es que el arzobispo emérito de Guadalajara, de acuerdo a Morena y lo que motiva su queja que recurra a la Autoridad Electoral Federal, es que indujo a los ciudadanos, participó en forma indebida al estar mandando mensajes señalando de que no voten por el partido que está en el poder. Y es por esta razón que viene el revés y por lo pronto la autoridad está ordenando que se revise el tema. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmienda la plana en forma unánime, determina que es el Tribunal Electoral del Estado el que debe de emitir una nueva sentencia y debe de estudiar en su integridad el mensaje que emitió el cardenal Juan Sandoval Íñiguez para determinar si vulneró o no este principio, el que tutela la ley, el de la separación entre las iglesias y el Estado. ¿Indujo o no al voto? Recuerde usted que en el mensaje que emitió Sandoval Íñiguez, precisamente allí él estaba hablando del partido que gobierna. Dicen los magistrados, lo que comparten relacionado con el análisis a este tema, que Morena presenta una controversia a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Estatal, considerando que su decisión carece de una debida motivación, carece de congruencia, y al determinar que las expresiones denunciadas no vulneraban ese principio, el de la laicidad. Y la propuesta fue de la magistrada Yanine Otálora Malasis. Ella determinó que efectivamente se debieron de analizar en su integralidad y contexto las manifestaciones que emitió Juan Sandoval Íñiguez el pasado 25 de abril con relación al proceso electoral en curso. Dice la magistrada, en consecuencia se revocó la sentencia controvertida y se ordenó emitir otra en la que se analice si la infracción denunciada o acredita o no la vinculación entre el contenido del mensaje con alguna fuerza política o candidatura específica. Vamos a la participación de ustedes. Gabriela Velázquez dice que está horrorizada por el juez que dejó libre a los delincuentes que se enfrentaron con policías estatales. Urge la reforma judicial. Sí, efectivamente, escuché la intervención con nuestro compañero José Luis Escamilla hablando del tema y cómo el juez no encontró elementos de prueba, elementos que sustentaran un fallo de su parte como para considerar que ameritaba la prisión preventiva para estos sujetos detenidos después de su participación en el altercado a balazos donde un presunto delincuente perdió la vida. Uno de los temas que inquietan y que, como bien dice, horroriza Gabriela Velázquez. Teresa Gómez, se debe de dar a conocer el nombre del juez de que dejó libre a estos delincuentes que participaron en la balacera, en donde los policías arriesgan su vida. Esto ocurrió en Calzada del Ejército y Revolución. Ya basta, ¿dónde está el gobernador? Arturo Torres, saludos, dice Arturo Torres, le devuelvo el saludo, dice que todas las tardes escucha este programa. Alfonso Vázquez, Esperanza, ¿cuántos escaños a favor podría perder Morena o perdería por estar haciéndole el fuche a Fernández Noroña? Por ahí Noroña ya hizo declaraciones, dijo textual, me jodieron, ya me dejaron libre, ahora voy a llevar a cabo unos proyectos en mente. ¿Cuánto perderá Morena? Es un cuestionamiento que hace Alfonso Vázquez. Y sí, efectivamente, aquí me han preguntado por el caso Fernández Noroña, y este Fernández Noroña del Partido del Trabajo dice que literal lo chamaquearon. Ya aceptó Gerardo Fernández Noroña la situación, incluso dice, ya me fregaron, pero está resignado y pensando en lo que viene. Él dio una conferencia de prensa, él, recordemos, en el proceso electoral reciente obtiene una senaduría, y de acuerdo a lo que Noroña entendió, habían quedado de las que participaron en el proceso de las corcholatas tendrían asegurada una posición protagónica, él suponía, o en la coordinación en el Senado donde obtiene el escaño, o en el gabinete estatal. Pero aseguró que lo único que le pidió a Claudia Sheinbaum era conocer el despacho presidencial, y como respuesta a que se le dijo en una plática que tuvo con los periodistas, él enfatizó que no va a retirar lo dicho respecto a que considera que en Morena lo chamaquearon, lo engañaron, no respetaron los acuerdos sobre la designación de los cargos acordados en el proceso interno, porque él obtiene un lugar en la encuesta que considera merecía un lugar en el gabinete, o bien, como ya lo mencioné, coordinar la bancada de Morena en la Cámara Alta. Y dijo Fernández Noroña que como senador de Morena a partir de primero de septiembre será la primera vez en su carrera en que se va a desenvolver en un cargo dentro de la Cámara Alta, lo cual lo tiene muy motivado y pensando en lo que sigue. Pensando en lo que sigue porque dice que también no planea dividir al movimiento bajo ninguna circunstancia, pero sí se irá por la libre finalmente en lo que él considere que amerita. Hasta ahí la información relacionada con este controvertido político. Carmen Prisú, de verdad que el dinero, qué asco lo que llega al Poder Judicial. ¿Cómo es posible que los fulanos que se enfrentaron con policías y que hubo un muerto, resulta que ya la libraron, que el juez no encontró elementos para tenerlos detenidos? Javier Magaña, Mario Delgado, en cuanto a su nombramiento como nuevo secretario de Educación, es un guachicolero, no me gusta para nada que esté en este cargo. Maripaz Enciso, las personas que están exigiendo a Claudia Sheinbaum que los integre en su gabinete por amistad, es que no hayan de dónde más agarrar. Alma Ruiz, sobre el secretario de Educación nombrado hoy, Mario Delgado, no creo que tenga la capacidad, no creo que sea el mejor perfil para llegar a la Secretaría de Educación. Se necesitan hombres brillantes como fue Jesús Silva Herzog, como José Vasconcelos, como don Gabino Barrera, hombres que han dado lustre. Y respecto a García Harfuch, recordemos que García Harfuch fue nombrado en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y el comentario que hace al respecto Alma Ruiz es que estaría pues en una situación complicada, sobre todo cuando sufrió un atentado. En lo que tiene que ver con temas relacionados con el sector de la educación, hay una información que ha trascendido desde ayer que seguramente a usted le va a llamar la atención porque tiene que ver con la que fue su lideresa, la lideresa magisterial, ¿la recuerda? Elba Esther Gordillo. Pues resulta que Elba Esther Gordillo Morales debe al fisco mexicano más de 21 millones de pesos. Fue el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el que ratificó una decisión del Servicio de Administración Tributaria, noticia que ha circulado desde la tarde de ayer y en las últimas horas. Una ratificación que hace el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con respecto a una decisión del SAT que está imponiendo el pago de un crédito fiscal, un crédito derivado de impuestos que adeuda, particularmente el impuesto sobre la renta, superior a los 21 millones de pesos. En este monto está incluido el impuesto, la actualización del mismo, así como recargos y multas que corresponden a ejercicios fiscales de los años 2008 y 2009. Se consideraron infundados los argumentos que presentó la exdirigente sindical, porque el Baester Gordillo alegó que tiene pruebas de que no tienen la obligación de pagar este impuesto sobre la renta, que ella tenía gastos de representación. A la hora de la hora, ni el propio sindicato de trabajadores de la educación que ella dirigió pudo corroborar lo dicho por su lideresa. Está en firme esta cantidad tan importante, un juicio que ya venía peleando el SAT contra el Baester Gordillo. Pues son años de pleito. Analice usted un caso similar a los largos procesos y todos los recursos que meten aquí a través de sus abogados para evitar el pago o para postergarlo. El SAT exige a la maestra Elba Esther Gordillo no solo el pago del impuesto sobre la renta, sino de otros impuestos como el impuesto al valor agregado, el impuesto empresarial y, como ya le mencioné a usted, las actualizaciones, recargos y multas que en total la llevan a una cifra superior a los 21 millones de pesos. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Estamos en Política en Directo, no le cambie. El día de hoy el diario NTR da a conocer que durante el proceso electoral, sobre todo en la fase previa a la elección del 2 de junio, se intensificó no solo el tema de las campañas políticas, sino aquí el gasto de lo que se destina por parte del gobierno estatal a pautas publicitarias, a propaganda oficial. Y es nota que firma Lauro Rodríguez, que dice que en los primeros 6 meses de lo que va de este año, el gobierno estatal, encabezado por Enrique Alfaro, tuvo un gasto en comunicación más alto, el más alto de un periodo similar desde que llegó al gobierno, justo durante la etapa del proceso electoral 2023 y 2024, dedicado a precampañas, intercampañas y campañas electorales. De acuerdo con el portal de gobierno en línea, donde la autoridad estatal transparenta cada pago en comunicación social, se describe que en el periodo de enero a junio de este año se hicieron pagos por un total de 179.860.000 pesos, cifra que es la más alta para un primer semestre del año en la actual administración. Incluso supera el gasto total de los 12 meses del año 2019, cuando el gobierno de Jalisco gastó 134 millones. Esto quiere decir que, dice la nota de NTR, mientras que en el inicio de la administración se tenía un gasto promedio de 11.23 millones de pesos en comunicación por mes, en el último año, que coincidió con el proceso electoral, el gasto ascendió a una media de casi 30 millones de pesos mensuales, es decir, casi el triple. Coincidentemente, el primer semestre de este año es seguido en gasto en comunicación social por 2021, otro año que tuvo un proceso electoral, aunque sin elección a la gubernatura, y en esa ocasión, durante el primer semestre del gobierno, se tuvo la erogación de 142 millones, poco más, en pautas propagandísticas. Otra de las coincidencias es, tras la elección de este año, el gasto mensual en comunicación, que cayó, y en 2021 cerró con un total de 193 millones de pesos. Esto es 50 millones de pesos adicionales al acumulado del primer semestre. En este año, además de tener el mayor gasto acumulado, también se tiene a 2 de los 3 meses con mayor gasto en todo el sexenio. y la oficina del gobernador es la que más gastó, llamada oficialmente Comunidades Administrativas de Apoyo, fue la que más dinero dispuso para acciones de comunicación social. En total, el despacho del gobernador hizo transferencias por más de 58 millones de pesos, dice el diario NTR en la nota de Lauro Rodríguez, que esto significa que uno de cada tres pesos pagados a empresas o medios de comunicación en los primeros 6 meses de este año salieron de estas unidades administrativas de apoyo. Escriben acerca del nuevo gabinete, de los nuevos nombres que hoy se dan a conocer, ya con ellos van 12. Carlos Robles me pregunta, bueno, finalmente, ¿quiénes serán los y las secretarias? Supongo que se refiere a la totalidad, a los 12 nombramientos. Habría que señalar que estamos hasta el momento hablando de un gabinete paritario, la presidenta electa ha elegido a 6 hombres, a 6 mujeres. También Raúl Ruiz pregunta sobre la trayectoria, sobre lo que habría que destacar de Omar García Harfuch, que estará ocupando el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Bueno, secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México es uno de los cargos que ya ocupó. También fue jefe general de la Policía de Investigación en la Ciudad de México y director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal en la llamada PGR. Sheinbaum dijo que durante su gestión en la Ciudad de México, Omar García Harfuch fue un secretario que logró resultados sumamente positivos, porque disminuyó en 50% los homicidios y en 60% los delitos de alto impacto. Recordará usted que durante la campaña, en forma reiterada, Claudia Sheinbaum hablaba de los resultados, de la experiencia como jefa en la Ciudad de México y sobre todo en materia de seguridad. Y hablaba de la necesidad de replicar el modelo y poner a gente como Omar García Harfuch. Se daba por hecho que estaría integrando su gabinete ahora como secretario de Seguridad. Él estudió en seguridad nacional, tiene estudios también en seguridad internacional y estuvo inscrito en la Universidad de Harvard. En cuanto a los nombres del gabinete, bueno, si le interesa, le digo de corrido: en la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar; en Salud, David Kershenovich; en Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva; Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública; Rogelio Ramírez de la O como Secretario de Hacienda y Crédito Público; Edna Elena Vega, la titular de SEDATU, que es Secretaría de Desarrollo Agrario; Marcelo Ebrard en Economía; Rosaura Ruiz en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Esta es la Secretaría de Nueva Creación y es el nombre que sonaba para educación precisamente ante el desconcierto que hoy se genera. Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena en Medio Ambiente y Recursos Naturales; Julio Verdeguesa Cristán en Agricultura y Desarrollo Rural; Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia. Y los nuevos nombres, los mencionados el día de hoy: Adriana Montiel, Omar García Harfuch, Rosa Isela Rodríguez y Mario Delgado. Vamos a la última pausa, regreso con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Siempre me da muchísimo gusto recibir buenos deseos, mensajes donde se toman la molestia de comunicarse simplemente para decir hola, quiero saludar. Y es el caso de don José Márquez, que siempre se comunica, escucha el programa desde Paramount, California. Gracias, don José. Lo mismo le deseamos a usted, que se encuentre totalmente bien, en buen estado. El señor Martínez por WhatsApp escribe acerca de Omar García Harfuch. Se dijo que él estaba presuntamente involucrado o enterado del tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Recuerdan ustedes cómo se le vínculo, es lo que recuerda el señor Martínez. En tanto que Genaro Medina escribe para pedir que tengamos una ampliación en algunos temas. Dice, el caso Latinus, ¿por qué ustedes no lo mencionan? Hay todo un escándalo a nivel nacional sobre algunos gobernadores que financiaron a esta empresa por estar golpeando al gobierno de la 4T con cifras, incluida la gobernadora de Chihuahua, Amaro Campos. ¿Por qué ustedes no comentan de ese caso? Nos interesa a todos los radioescuchas para que se vea el grado de cinismo de muchos gobiernos financiando al grupo de Latinus, de Loret de Mola, del señor Broso. Saludos al programa. Y agrega, no den por hecho que Lemus ganó la gubernatura, hubo fraude. No digan ni comenten de sus planes, de qué Lemus hará o no hará. Esperen a que el Tribunal Federal Electoral nos dé la razón y nos diga que hubo fraude. Saludos, es el señor Genaro Medina. Bueno, para complementar un poquito la información y no dejar en la duda lo relacionado con Latinus, el día de ayer fue el tema más mencionado porque estuvo en la mañanera Pablo Gólmez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y habló acerca del consorcio Latinos. Es que no se trata solamente del portal Latinos, sino una serie de empresas ligadas a este consorcio que han tenido tan buenos negocios que han manejado más de 2.400 millones de pesos. Esa fue la cifra que dio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre los años 2019 de su creación y 2024, este consorcio ha obtenido más de 2.400 millones de pesos de gobiernos estatales. Y lo más comentado en la política, entre los grupos, entre comillas, de conservadores y los grupos liberales, es acerca de quién está detrás de Latinos, qué tipo de negocios, acusaciones serias, que son las que está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera relacionadas con la triangulación de negocios, presuntas actividades de lavado de dinero. Hay una denuncia, de acuerdo a lo que dijo el propio Pablo Gómez, que es la que se está investigando, y negó que se vaya directamente en contra de los periodistas, refiriéndose a Víctor Trujillo Broso y a Loret de Mola, Carlos Loret de Mola. Pero si le interesa conocer los detalles, googleélo, le aparecen varios medios de comunicación, entre ellos el diario Sin Embargo, el portal digital Sin Embargo, en donde aparecen uno a uno los conceptos que ha estado dando a conocer el gobierno y que, por cierto, hoy reaccionan los abogados del Consorcio Latino señalando que analizan el caso para después comunicar si estarán procediendo legalmente porque consideran que se dio información sensible, que son datos personales y que se les extraería y exponiendo en lo que se refiere a una violación a la Ley de Protección de Datos Personales. En información local importante, nuestro compañero Héctor Escamilla, antes de concluir el programa, le informó que nos habló de una suspensión provisional otorgada al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Felipe Sánchez Montes de Oca. Con ello se frenó la convocatoria que emitió esta semana el Congreso para buscar un reemplazo en su nombramiento. Y es que Felipe Sánchez de Oca fue bien evaluado por la judicatura, recomendada su ratificación por un nuevo periodo de 10 años. Sin embargo, aun cuando en la Comisión de Seguridad fue aprobado que él permanezca en el cargo, a la hora de llegar al Pleno, no salieron de acuerdo con las cuotas y los cuates, le votan en contra y él recurre a la Justicia Federal, y por lo pronto hay una pausa en este proceso porque la Justicia Federal lo ampara. Me preguntan, soy Pablo César Monzón, el gabinete de Pablo Lemus todavía se conoce, ¿no? Aún no lo ha dado a conocer, todavía hay expectativa al respecto. Soy el señor Rodríguez, dice, la corrupción del juez que dejó a estos miembros de algún cártel y deja indefensos a los policías en riesgo de perder la vida y a sus familias. Urge una reforma al Poder Judicial. Recordemos que hay alguien más poderoso que un juez. Seferino Ortiz, acerca del mismo tema, la liberación de los delincuentes que se dieron un encontronazo a balazos en la vía pública, habla de un sistema corrupto, un sistema obsoleto. Y Francisco Javier Navarro dice, para preguntar sobre el fin que tuvo el programa Toda Máquina, en áreas donde se puede notar su desarrollo o sus frutos. Un buen tema, un tema denunciado, pero que finalmente no fue sancionado porque no se encontró el desvío ni las prácticas indebidas. Un tema que amerita el análisis correspondiente. Gracias a todos por su participación. Nos escuchamos el día de mañana. Quédese en la programación de Radio Metrópolis.